jueves, de 22 a 23, Sonido con Sentido. Un programa orientado a chicos y chicas interesados en la música, la tecnología, la literatura y mucho más. Idea y conducción, Luciano Greenberg.
Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Sonido con Sentido, un programa que no sería posible sin la ayuda de Radio Nacional Clásica, especialmente de Raquel Grosito, Andrea Merenson, Martín Woolwich y todos ustedes que están del otro lado escuchando. Bueno, el día de hoy tenemos la segunda parte de la conversación con Adrián Lackerman, el guionista, creador del podcast Comedia y Humor en Serio, el columnista del conocido programa Últimos Cartuchos con Miguel Granados y Martín Garabal, y en sus podcasts, así como hacemos en nuestro podcast y en este mismo programa, habla con distintas personas acerca principalmente del humor. Habla con Pedro Saborido, Capuzotto, Malena Pichot, Hugo Arana, Daddy Brieva, Alejandro Dolina, entre muchísimos otros. Y en el segundo podcast, Humor en Serio, habla con gente que quizás no está directamente relacionada con el mundo del humor, pero que esa es justamente la cualidad que hace que esas charlas sean realmente distintas, que aporten una perspectiva que no tendría alguien que conoce el mundo desde adentro. Y la semana pasada empezamos a hablar de algunos temas, como por ejemplo de la complejidad del humor, de cómo medir la complejidad de un chiste, de la relación entre la comedia y la música, cómo a veces la musicalidad tiene mucho que ver con la comicidad y viceversa. Y estos son temas en los que vamos a profundizar mucho más en esta emisión de Sonido con Sentido, ya que vamos a seguir viendo cómo el drama y la comedia tienen muchos más puntos en común de los que pensamos. También vamos a seguir hablando acerca del impacto que tuvo la pandemia en la cuestión del entretenimiento y cómo también fue cambiando los tiempos de la comedia y del entretenimiento a partir de la tecnología, de las redes sociales. Vamos a ir hablando acerca de la diversidad de formatos que existen, pero antes de ahondar en todo esto, vamos a empezar escuchando la partita en do menor de Bach para laúd barroco, interpretada por Evangelina Mascardi. Acabamos de escuchar la fuga de la partita en do menor para laúd de Johann Sebastian Bach, interpretada por Evangelina Mascardi.
Sonido con sentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, seguimos aquí en Sonido con Sentido y empezaremos ahora a escuchar la conversación con Adrián Lackerman, el guionista y creador del podcast Comedia y Humor en Serio. Y en este momento de la charla hablábamos con Adrián acerca de cómo es que el entretenimiento fue cambiando en la pandemia, cómo es que se va adaptando a los nuevos formatos que aparecen, cómo es que la tecnología también va moldeando al humor y al entretenimiento en general, cómo es que los tiempos de los distintos formatos hacen que también cambie el contenido del mismo. Y además, en la edición anterior de Sonido con Sentido, hablábamos acerca de cómo la comedia también es una forma de comunicarnos, es también una cuestión que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Y en este caso, hablábamos acerca de que hay algo que se interpuso en medio de las personas en esta pandemia, y es justamente la cámara, es justamente la pantalla, y es ese medium, ese mediador, que hace que cambie nuestra relación con las otras personas y también con lo que nosotros consumimos a partir de lo que se nos es mostrado en la pantalla. Así que escuchemos el siguiente fragmento de la entrevista.
Y eso que decías de que tiene mucho que ver con las relaciones interpersonales, yo creo que además en el último tiempo se interpuso algo entre las personas, que es la pantalla justamente, que en algún punto también lo que genera la pantalla es una especie de espejo, en vez de, o sea, te estás viendo con el otro, pero también te estás viendo a vos, y al mismo tiempo también es una especie de ventana, es como que tiene esa dualidad también, ¿no? ¿Y cómo crees que eso influyó en general en el entretenimiento? También el hecho de tanto estímulo y tanta información y de que todos estén más encerrados en sí mismos.
También apareció el streaming, aparecieron cosas muy buenas, ¿viste? A mí igual siempre me hizo ruido esta cosa de Instagram o de Snapchat en su momento, ahora supongo que TikTok, que es que uno se está mirando a uno mismo todo el tiempo. Así, grabar historias, hablar de Snapchat y todo eso. Yo me acuerdo al principio que era constantemente, aparte hasta tiene un sentido raro, porque cuando uno hace tantas esas cosas, esas historias y todo eso de Instagram, a veces uno, muchas veces no tiene registro de quién lo ve, quién no lo ve.
Claro.
Entonces es medio raro, es como si fuera, bueno, yo voy a tirar esta botella al mar, pero me la tiré para mí, porque yo lo estoy viendo, yo me estoy mirando a mí mismo. Esa era, porque también hay algo de eso del arte que tiene, que es que uno no hace, uno escribe un libro para uno, ni hace un espectáculo de cómica, no voy a escribir un stand-up de 40 minutos para mí, y lo pegarlo en un cajón después. Nadie hace eso, claro. menos en el humor. Entonces, y a mí eso me siempre me hizo un poco de ruido, esa cosa de... Lo único negativo para mí es que hay mucha gente que se queda fuera de algunas cosas, que no encuentra la vuelta, que porque también, viste, hay que encontrarle la vuelta, y a veces hay que tener un poco de guita cuando no le encontrás la vuelta. Antes llegaban 6, porque tenían que ir a la tele, o eso. Todo eso también tiene la explosión de los dispositivos y de las plataformas, bueno, también democratiza. Y también esto que decíamos al principio, cada uno tiene su tipo de humor. Entonces cada uno tiene su ventanita. Ese que tiene 300 seguidores, tiene 300 tipos, o mira, que lo miran a él. Y le gusta lo que hace Claudio. Fui a ver a un humorista tucumano que se llama Miguel Martín, que tiene un personaje que se llama El Oficial Gordillo, muy popular, muy popular. Y en un momento, mucha gente en el teatro ópera, en un momento para el show, para pedir un fuerte aplauso para Luis Landricina, que estaba en el público. Y estaba Landricina ahí, con 85 años, con barbijo hasta los ojos, viendo el show. Se paró y todos lo aplaudieron de pie. Se caía el teatro cuando apareció Landricina. Y a mí eso me dio como esperanza, no sé cómo explicarte, pero como si, viste, está todo bien, como que si la gente necesita reírse y el arte y aparte una eminencia de esas características, queriendo ir a ver a un artista joven que está haciendo algo, viste, como si está, como si fuera un mundo maravilloso el arte.
Bueno, seguiremos escuchando la conversación con Adrián Lackerman, pero antes vamos a escuchar la pieza There Will Never Be Another You, pero esta vez la versión del cuarteto de Joe Pass.
Thank you.
Acabamos de escuchar There Will Never Be Another You por el cuarteto de Joe Pass. Bueno, seguimos aquí con la conversación con el invitado de hoy, Adrián Lackerman, en Sonido con Sentido, y veníamos hablando acerca de cómo el entretenimiento está cambiando constantemente, y especialmente con los nuevos formatos que van apareciendo, con las nuevas tecnologías, y con un contexto totalmente inusitado como fue el de la pandemia. Y en este caso, hablábamos un poco acerca de cómo fueron cambiando los tiempos del humor, cómo hay cada vez más una lógica algorítmica en lo que consumimos y en lo que creamos, en buscar que el algoritmo, casi como si fuese algo omnipotente, omnisciente, que está ahí, que todos lo sabemos, pero nadie sabe bien qué es, haga que lo que nosotros creamos de pronto llegue a un público masivo. Y en el caso del consumidor, nosotros buscamos que no se nos vaya mucho de lo que nosotros ya esperamos, de nuestros gustos y de nuestros tiempos también, de los tiempos que tenemos para consumir determinadas cosas y que nuestra atención no se disperse. Pero al mismo tiempo es cada vez más fácil dispersarse justamente. En una cultura que fomenta la superproductividad y la especialización, al mismo tiempo estamos constantemente bombardeados con todo tipo de formatos, con todo tipo de información y de entretenimiento, pero que al mismo tiempo sea rápido y digerible y que no se aleje mucho de nuestros gustos y de nuestros prejuicios. Pero también hay una lógica de, como hablamos en este fragmento con Adrián Lackerman, de buscar todo el tiempo a los jóvenes, de buscar que ese sea el público. Y hay una idea de que los jóvenes consumen cosas que duran muy poco, que está lleno de cortes, que es frenético, que es bien rápido y directo, pero que me parece que es una percepción, como dice Adrián Lackerman, que está más bien equivocada, que es un poco reduccionista, un poco simplista. Así que escuchemos lo que dice Adrián Lackerman al respecto.
Y también otra cosa que estaba pensando es que también hay una especie de lógica algorítmica, ¿no?, detrás del entretenimiento y de los contenidos en general, que creo que también termina moldeando un poco lo que sale, ¿no? Cierto ritmo, cierta pausa, ciertos tiempos. ¿Qué pensás al respecto?
Igual hay una dicotomía extraña ahí, porque los genios de las plataformas creen que los jóvenes ven cosas a mucha velocidad y muy rápida, y con drones. Siempre hay que poner muchos drones para que vean el techo de las casas. Y hay muchos jóvenes hoy en día que ven a un tipo en primer plano, con un fondo de un colchón tirado en un monoambiente, streamea durante 4 horas seguidas sin parar, y de golpe va al baño, vuelve y se toma un cafecito y duda y piensa. Algo que es mucho más parecido a una radio AM que te acompaña todo el día. No, una radio AM en el sentido despectivo, lo estoy diciendo como...
No, sí, sí.
Como algo que te acompaña, que no necesitas ni cortes, ni velocidad, ni ritmo. ¿Viste? Hay algo ahí que está errado. Twitch o el streaming de todo ese tipo, no está el palo. No está el palo. Pero hay una idea de las plataformas que pareciera que sí. O mismo en mi podcast, no es para ese público, pero sí podemos pensar en las entrevistas de Caja Negra, que sí hay raperos y traperos y pibes de... jóvenes que la rompen, tipo Elegante o Coscu, que es streamer. Hizo una charla de dos personas hablando, en claro, fondo negro. Es difícil. Y es también un error todo el tiempo apuntarle a los jóvenes y querer que los jóvenes sean tu público, cuando hay muchos públicos variados, ¿viste? Eso es un error total, porque vale lo mismo, aparte, la entrada de la Andresina que la mía. Pero bueno, también, viste, la vida, el capitalismo y todas estas cosas, estas sociedades de consumo, y de todo te hacen querer ser joven, y que el público joven es lo que vale, y no es así, no es para nada así. Yo cuando arranqué el podcast Comedia, yo lo subí a Spotify, y lo subí a YouTube al mismo tiempo, porque pensaba en mi viejo. Mi viejo no tiene Spotify, no lo tiene hoy en día tampoco. Pero yo quería que mi viejo lo escuche y lo comparta con sus amigos de la edad de mi viejo, y que, bueno, y lo escuchó un montón de gente. De hecho, hay tanta gente que escucha por YouTube que por Spotify, esa cosa, viste que hay como una especie de, que le dicen, gerontofobia, y una mirada negativa sobre la gente, los adultos mayores, que es muy extraño, viste, como si, spoiler alert, te va a llegar a vos también, viste.
Bueno, aquí hablamos acerca de un montón de cosas. Justamente hablamos acerca de que todo el tiempo el mercado parecería estar apuntado a los jóvenes. Primero de una forma bastante reduccionista y simplista, haciendo todo con cortes, con drones, dice Adrián Lackerman, y con formatos bien pequeños y concisos. Y por otro lado, hay un error en el hecho de apuntar solo a los jóvenes, como si fuese el único público posible. Creo que en las últimas elecciones también se vio esto en la política, de todo el tiempo estar apuntando a la juventud, no solo con estrategias en general erróneas, sino que además ya el solo hecho de estar apuntando a solo ese público me parece que es un grave error. Pero esto obviamente se refleja también en la música, un tema del cual ya hablamos con Tomás Heredia hace unas semanas, el youtuber argentino, productor, músico, que si no escucharon la charla está subida en Spotify, en nuestro podcast Consentido y también en nuestro otro podcast Sonido Consentido. Y allí hablábamos acerca de que también en la música hay una especie de necesidad de estar todo el tiempo tratando de acaparar la atención del que escucha, de estar gritando, de estar siempre con un volumen altísimo y que en ningún momento haya distintas dinámicas, y que además los formatos musicales también cada vez son más acortados, más frenéticos, más apuntados a un público joven, entre comillas, o lo que la industria musical cree que los jóvenes quieren escuchar. Es por eso que a continuación vamos a escuchar una música que tiene silencios, que tiene dinámicas, que va construyendo momentos. Vamos a escuchar Autumn Leaves, la versión de Benny Golson. Acabamos de escuchar Autumn Leaves por Benny Golson.
Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com. Y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter, @s-consentido. Instagram, sonido.consentido.
Bueno, seguimos escuchando al invitado de hoy, Adrián Lackerman, aquí en Sonido Consentido, hablando todavía acerca de cómo el mercado sigue apuntando a los jóvenes, acerca de la lógica algorítmica de producción artística y del entretenimiento, y la forma en que se consume hoy en día el humor, de las distintas estructuras que existen dentro del humor. Y hablábamos, por ejemplo, de si existe un chiste que es atemporal, un chiste que sigue apareciendo en todas las épocas, quizás con distintos formatos, con distintas caras, de una forma ligeramente distinta, pero la misma estructura, la misma idea hacia la que apunta el chiste. ¿Existe entonces un humor fuera de contexto? ¿Existe el arte fuera de un contexto? Y también nos preguntábamos si el humor y el arte evolucionan, si existe un progreso en el arte o simplemente va cambiando. Y hablamos también acerca de cómo la popularidad ha cambiado hoy en día en la industria del entretenimiento. Pero si vos, que estás escuchando del otro lado, querés mandarnos una reflexión al respecto, una pregunta al respecto de todos estos temas, o si simplemente querés decir lo que opinás acerca del programa, podés mandarnos un mensaje a sonido.consentido en Instagram o en consentido.clásica@gmail.com. Pero sin poner más peros en el camino, vamos a seguir escuchando la conversación con Adrián Lackerman.
Y un poco como me hiciste también acordar otra frase de Orwell, que en algún punto somos todos segmentos del mercado, decía Orwell. A mí esa frase me encanta. En algún punto, como lo que hablábamos antes, de que ahora creo que hasta se potenció eso, ¿no? Porque hay millones de nichos que uno desconoce, de quizás 500 personas que son muy núcleo duro de eso, y sigue representando una parte del mercado. Incluso cuando eso mismo está en contra del mismo mercado.
Sí, pero aparte pensarlo en términos de Tinelli. Ya no hay más Tinelli.
Claro.
Que hacen 60 puntos de rating y todo estaba puesto ahí. No, ahora lo que hay son pequeños puntitos de rating en muchas, muchas, muchas personas. Nicho más grande, nicho más chicos, pero todos somos, sí, eso que dice Orwell, y todos somos pequeños nichos de algo, de alguien. Ahora, alcanzar la popularidad masiva de los 90 o del principio de siglo, de este siglo, es imposible ya. Porque cambió la forma de consumo, cambió las plataformas, cambió la forma de ver las cosas. Los que quedan son los que son buenos adaptándose a los formatos.
¿Y te parece que el humor evoluciona? O sea, ¿que existe la evolución en el humor o en el arte? En general.
Y sí, cambia, yo no diría que, porque sería evolucionar a dónde.
Claro.
¿Hasta dónde va a llegar? De hecho, yo te diría que involuciona un poco. pero sí cambia, básicamente cambia. Rama de cualquier hecho artístico que pongámosle que imita a la vida, cambia con la vida, no es una play. ¿Viste? Que va subiendo estamos en humor 5, humor 7, el humor nuevo, ¿no?
Sábato decía que el arte no cambia, pero no progresa, porque tiene sus raíces en el sueño, y los sueños no progresan, no evolucionan, simplemente van cambiando de acuerdo a lo que va pasando. Y me quedé pensando si existe el chiste atemporal, ¿no? Si existe algo como un chiste que es recurrente, que sigue apareciendo en distintas épocas de distinta forma, pero que es algo que como que hay una semillita ahí que quedó, que en cualquier momento uno se identifica con eso. ¿Existe eso?
No sé, está bueno lo que decís. Seguramente sí. No sé si existe. Lo que sí funcionan son las mismas estructuras. Tal vez cambian las temáticas o los argumentos, pero un tipo le miente a otro y tiene que disimular esa mentira. Bueno, esto es como una cosa, va a pasar siempre, va a estar siempre. O alguien tratando de cubrir una mentira. Es como una cosa re básica para hacer humor. ¿Viste?
Claro.
Y eso va a estar toda la vida, digamos, porque es fantástico. Un tipo se manda una cagada y teme ser descubierto. Un tipo entra en un lugar que no conoce, como la fiesta inolvidable, pongámosle. Eso debe existir, se debe hacer todo el tiempo, pero no cambian los escenarios. No es una fiesta en una casa, pero el tipo entra en un laburo que no conoce. Mira, pongámosle, la fiesta inolvidable, el tipo entra en una casa, de pedo se metió en una fiesta que no le invitaron. Entonces es la idea de una persona que está en un lugar que le es ajeno. Y si lo pensás, un príncipe en Nueva York es lo mismo. Es un príncipe que está en una ciudad que no conoce. pero si pensás en, me voy pasando 10 años, ¿no? De los 70, los 80, los 90. Los 90 en Seinfeld, George se pone a trabajar en un lugar, pero no sabe nada del trabajo, o Kramer. Kramer en otro lugar no sabe de qué está trabajando. Es decir, la estructura se mantiene.
Bueno, antes de seguir con todos estos temas que abrimos en este momento de la conversación con Adrián Lackerman, quiero que escuchemos For No One por los Beatles.
Your day breaks, your mind aches, you find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out, she says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches, there will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years.
Acabamos de escuchar For No One de los Beatles. Bueno, seguimos aquí en Sonido con Sentido, escuchando la conversación que tenemos con el invitado de hoy, Adrián Lackerman, y en este caso seguíamos hablando acerca de cómo algunas estructuras de chistes se mantienen en el tiempo y cómo muchas también están en el drama, que es muchas veces una cuestión de contexto, decidir si una misma idea puede ser algo cómico o algo dramático.
También hay estructuras que en algún punto son igual para lo dramático que para lo humorístico y que solamente cambia el contexto a veces. Me quedé pensando en Hitchcock, que siempre pone, no sé si escuchaste alguna vez en alguna entrevista, que siempre pone el ejemplo de la bomba abajo de la mesa.
Claro, para el suspenso.
Claro, y eso podría ser también un chiste, o sea, podría haber una bomba abajo de la mesa y que los otros estén bailando arriba de la mesa, nadie se entere, ¿no? Y que sea una situación humorística, como también podría ser una situación súper tensa. Hay como un límite difuso.
Sí, eso tiene que ver con el montaje, ¿no? Hay formas de montar las cosas que un plano corrido de lugar puede convertir algo gracioso. De hecho, está el famoso como experimento, el efecto Kuleshov. No sé si has escuchado. Es muy famoso, creo que tiene que ver con toda la época del cine ruso, de Einstein, toda esa época, que ponían un huevo que se rompía y una cara de alguien haciendo así. Ponían un sapo, la misma cara, y ahí te demostraba que cada, depende de lo que apareciera, el efecto era distinto. Creo que ese es el efecto Kuleshov. Depende de qué sea, puede ser gracioso o no.
¿Vos tenés un chiste que sentís que a medida que va pasando el tiempo sigue apareciendo y sigue teniendo como nuevos significados? O sea, como que lo vas resignificando con lo que vos vivís.
Yo escucho un chiste desde muy chiquito de mi papá que cada vez me parece más malo. Mi papá contaba siempre el mismo chiste, un chiste horrendo. Pero él se reía mucho al final, cuando terminaba el chiste, el remate. y todos se reían. Yo nunca lo entendía de chico. Y con el tiempo me parecía malo, después me parecía ordinario. Y después me daba cuenta que... Y mi papá ni siquiera llegaba a terminar el remate. Que se empezaba a reír. Pero yo te hablo de contar una vez por semana. Es un animal. ¿No? Pero sí es verdad que lo llevo a todas partes porque es como... Es como lo que yo tengo más referencia de haber visto a alguien haciendo humor para muy poca gente, pero de chico, ¿viste? Y era como, lo tenía todo eso. Aparte la repetición también te hace ver todas las aristas, las equivocaciones. Claro. Mi papá es médico, o sea, nada que ver. Pero bueno, nada, es un chiste muy desagradable que no podemos decir en la Radio Nacional del Estado.
¿Y pensás que eso tuvo que ver con luego lo que estuviste haciendo? ¿Qué pensás que fue lo que te fue llevando a escribir y a tener que ver con el humor y esas cuestiones?
Te juro que no tengo claro que tipo ahí al humor. Pero sí, que a mí siempre me divirtió ver cosas graciosas. Siempre fui muy fácil que yo me ríe. Yo soy un público muy bueno. Mi abuelo es un tipo muy gracioso y contaba chistes también. Y nos hacía ver, yo todos los viernes íbamos a la casa de mis abuelos y veíamos a la noche, hacíamos zapping entre el programa de Gazalla, que era el Palacio de la Risa, con Cine Shampoo, en Canal 13, que pasaban las películas de Olmedo y Porcel. Y entre esos dos, ese zapping, aparte el zapping era tenebroso porque... Había un corte de la película de Armin Porcel, íbamos a Gazalla, había un corte, volvíamos, y siempre algún sketch de Gazalla te perdías y algún pedazo de película te perdías. Pero siempre veía esas cosas y era como una fiesta para mí. Y es algo re lindo, reírse, y es muy lindo meter un buen chiste y que la gente se ría. Yo no sé si hay algo más lindo. Si vos me das a elegir entre tener relaciones sexoafectivas con personas o meter chistes buenos todo el tiempo, yo me quedo con eso. Para mí es una sensación tan hermosa estar en una reunión y hacer un chiste y que se rían todos. Y ni te digo cuando tus amigos son graciosos, cuando tus amigos son actores, son comediantes. Yo tengo a Miguel y a Martín que son amigos míos. Cuando los hago reír a ellos, yo siento que gané la Copa América, amigo. Es espectacular. A ellos o a cualquiera, pero viste, uno tiene su público, uno quiere que su público sea el mejor, el más talentoso, pero a cualquiera, viste, meter un buen chiste en una cena, no sé, es fantástico. Y a veces hasta yo pienso, yo me voy en la escena pensando qué bueno esos chistes que metí, qué gracioso yo, y digo, ya se lo habrán olvidado, y para ellos no fue nada.
Bueno, acabamos de escuchar el último fragmento de la entrevista con Adrián Lackerman. Aquí hablábamos acerca del efecto Kuleshov, que es un fenómeno de montaje cinematográfico del cineasta ruso Lev Kuleshov, y básicamente consistía en mostrarle a una audiencia una secuencia en la que se intercalaba la misma toma de un actor con las de distintas tomas, en este caso la de una sopa, la de un ataúd y la de una niña jugando. Y la audiencia, por más de que era la misma toma del actor, en el mismo momento, con la misma expresión, la audiencia percibía que la expresión del actor cambiaba en cada secuencia, con lo cual se comprobó que el montaje tiene una gran influencia en la comprensión semántica de lo que aparece en una escena. Pero para entenderlo, les recomiendo que lo busquen y pueden verlo en nuestra página de Instagram en Sonido con Sentido, ejemplos del efecto Kuleshov. Pero antes de despedirnos, vamos a escuchar O que tiña de ser por Elis Regina y Antonio Carlos Jobim.
Porque foste na vida a última esperança, encontrar-te me fez criança. Porque já eras meu, sem eu saber sequer. Porque és o meu homem. tu me chegaste, sem me dizer que vinhas, e tuas mãos foram minhas com calma, porque foste em minha alma como um amanhecer, porque foste o que tinha de ser.
Acabamos de escuchar O que tiña de ser por Elis Regina y Tom Jobim. Bueno, ya hemos llegado al final del programa, así que nuevamente quiero agradecer a Adrián Lackerman por ser el invitado de hoy, por estar un rato conversando con nosotros. Y también quiero agradecer a Raquel Gorosito, a Andrea Merenson, a Martín Woolwich, a toda Radio Nacional Clásica que nos ayuda constantemente, y también a ustedes que están del otro lado escuchando este programa todas las semanas. Y les recomiendo a todos ustedes que escuchen también el programa Clásicos Desatados, conducido por Jessica Feinsold, los sábados a las 11 de la mañana y los miércoles a las 12 del mediodía. También que escuchen nuestro podcast Consentido, en donde pueden escuchar charlas como la que hemos escuchado el día de hoy, pero también todas las que ya hemos hecho con anterioridad, sin interrupciones, tal cual fue la conversación. Así que, sin nada más que decir, les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana.